En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Comenzamos una nueva edición de Los Cuatro Elementos, tu cita semanal con la naturaleza y el medio ambiente, aquí en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. La semana pasada dedicamos el programa a los problemas medioambientales de la región y para ello tuve como invitado a Miguel Ángel Hernández, el portavoz de Ecologistas en Acción de aquí de Castilla-La Mancha. De los muchos temas sobre los que conversé con él, uno de ellos fue el del trasvase Tajo Segura. Estarás conmigo en que un asunto controvertido como ese, motivo frecuente de polémica y discusión tanto dentro como fuera de los medios, merece por sí mismo un programa monográfico. En Los Cuatro Elementos asumimos nuestro papel de servicio público y entendemos que un asunto como el del trasvase es de interés general y que por su temática encaja a la perfección en nuestro programa. Para abordarlo con profundidad y con la objetividad necesaria, contaremos hoy con varios expertos e investigadores de cuestiones ligadas al agua y al medio ambiente. Todos ellos son voces autorizadas en un tema como el trasvase y a través de sus opiniones conoceremos de primera mano los principales datos en torno a esa obra de ingeniería hidráulica y a sus impactos socioeconómicos y medioambientales, particularmente aquí en nuestra región. Entablaremos un diálogo pausado y reflexivo con esos especialistas, dos de los cuales ya me acompañan aquí en el estudio, y confío en que fruto de ese diálogo vayan saliendo las principales claves del asunto y que con toda esa información puedas formarte una opinión lo más objetiva posible de los pros y los contras, de las luces y las sombras del trasvase Tajo Segura. Hoy, más que ningún otro día, os pido vuestra colaboración. Te invito a que nos envíes tus opiniones sobre las cosas que se cuenten aquí en el programa, que van a ser muchas y que a buen seguro serán interesantes. En Los Cuatro Elementos nos interesa conocer tu opinión hoy sobre el tema del trasvase y en general sobre todos los asuntos medioambientales que abordamos en el programa cada semana. Para contactar con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. Te facilito su dirección, los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y como ya es costumbre, en los últimos minutos del programa sonará la música, en esta ocasión la de Enya, un tema del disco que la dio a conocer en todo el mundo, Watermark, la marca del agua. No te pierdas nuestro programa especial de hoy sobre el trasvase Tajo Segura, aquí, en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. ¡Comenzamos! Esta música fluvial, River Music, de Eugene Friesen, nos pone en situación sobre el tema que vamos a abordar hoy en Los Cuatro Elementos, el trasvase Tajo Segura, concebido en origen como una solución técnica para llevar agua de donde en teoría sobra a donde falta, del Alto Tajo al sureste peninsular, ha tenido que lidiar en las décadas que han pasado desde que se puso en marcha con la alternancia de sequías y periodos húmedos, lo que ha sido motivo frecuente de confrontación. Sin duda es un asunto algo espinoso, no exento de polémica. Garantizar determinada cantidad de agua en la región de Murcia ha permitido allí el desarrollo de la agricultura, pero los años de sequía como este, justamente, el trasvase deja a la cuenca del río Tajo en una situación delicada, llevándose los castellano-manchegos la peor parte. Para hablar del trasvase, hoy me acompañan tres invitados que os paso a presentar. Aquí en el estudio está a mi derecha, José María Bodoque, profesor de Geología y Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola, José María.
Hola.
También está A mi izquierda, en este caso, José Luis Yela García, profesor de Zoología y Conservación Biológica de la misma facultad. Bienvenido, José Luis.
Hola.
Y a través del teléfono tenemos a Jorge Olcina Cantos, que es catedrático de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, y aunque no ha podido estar aquí, nos ha dejado grabada una pequeña intervención que luego vamos a escuchar Enrique San Martín González, que es profesor de Economía Aplicada de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tanto Enrique como José Luis y José María pertenecéis al grupo de investigación del Tajo. Yo os preguntaría en primer lugar, pues, ¿quiénes formáis ese grupo y qué tipo de actividades lleváis a cabo?
El grupo de investigación del Tajo es un grupo bastante transversal en cuanto al perfil formativo de la gente que lo integra. Hay economistas, hay geólogos, sociólogos, químicos, historiadores, arquitectos. Y bueno, en cuanto a las actividades, desarrollamos desde seminarios científicos, o más que científicos, pedagógicos, porque están muy dirigidos a la población en general, donde se trata de explicar la problemática del Tajo desde diferentes perspectivas. Participamos en proyectos de investigación y bueno, básicamente esas son las líneas básicas de actuación del grupo.
Digamos que tenéis muy claro que queréis dar difusión de todo lo que investigáis a la población en general, es decir, la filosofía es lograr una buena difusión de todas estas cuestiones que abordáis.
Sí, a diferencia de lo que ocurre con otros ríos, donde hay una sensibilidad, yo diría que mucho más generalizada y más marcada, en el Tajo buena parte de la población de Toledo y en general de Castilla-La Mancha vive un poco ajena a la problemática del Tajo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo principal, uno de los objetivos principales que nos hemos marcado es hacer conocer a la población la problemática del río.
Ajá, perfecto. ¿Alguna cuestión más, José Luis, al respecto?
No, pero ha definido José María con
Por lo que veo, sois un grupo muy heterogéneo. Todo.
Exacto.
Gente que trabajáis en distintos campos, ¿no? Tú eres zoólogo en este caso. Uh-huh. Y bueno, pues he visto un poco los perfiles de profesionales y bueno, hay investigadores de campos muy diversos, ¿no? Eso enriquece de alguna manera, ¿no? También el grupo, supongo.
Claro, la idea es acercarnos al conocimiento del río Tajo y sus problemas desde un enfoque holista, lo más completo posible, ¿no? Uh-huh. Holista es una palabra que hoy día está muy de moda, pero bueno, también tiene un significado, digamos, original que se aplica muy bien a este tipo de proyectos.
Estupendo. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia con el tema del trasvase, que evidentemente ahí está el río Tajo y por eso estáis aquí precisamente. Y bueno, para dar un poco una estructura al diálogo que vamos a mantener en los próximos minutos, si os parece bien, y bueno, aquí podéis intervenir cualquiera de vosotros, tú, Jorge, a través del teléfono, vosotros dos aquí en el estudio. Vamos un poco con los antecedentes históricos, para que la gente pues tenga ya unas primeras referencias y datos sobre el propio trasvase. Yo la primera pregunta que os planteo es, ¿cuándo se empezó a proyectar la construcción del trasvase Tajo Segura?
Pues según mis noticias, hace muchísimo tiempo, es decir, en tiempos ya del franquismo, pues ya se empezó a pensar en esta cuestión, básicamente porque entonces la mentalidad que existía en relación con el uso de los recursos naturales pues era muy de tipo mercantilista o productivista, ¿no? Entonces pues se pensó que una manera positiva de contribuir a que la huerta de la zona de la huerta de Murcia y el sureste español pues tuviera más aportes de aguas, pues podía ser un trasvase de un caudal de un río con un caudal grande como es el río Tajo, que era el que más a mano, de alguna manera el que más a mano estaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezó a pensar en todo aquello, pero la puesta en marcha es algo posterior. Claro, la puesta en marcha del trasvase Tajo Segura es a partir de los años 80, si mal no recuerdo, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, digamos que sí. Tuvo una fase en que se concibió el proyecto y luego imagino que la ejecución es lo que se alargó en el tiempo, ¿no, Jorge?
Sí, sí, José Miguel. Ahí hay un dato clave, y es que toda esta parte del sureste, que como sabemos, ¿no?, tiene lo que llamamos sequías recurrentes, ¿no?, esta modalidad de sequías que llamamos del sureste, ¿no?, que afectan a este sector, pero a lo mejor el resto de la península ibérica pues no se ve afectado, ¿no?, por las condiciones geográficas. Hubo una muy muy intensa entre los años 65 y 66, en ese periodo, y fue a raíz de eso cuando ya se planteó la realización de ese trasvase, ¿no? Que como bien decís, esto deriva de esas políticas hidráulicas que desde prácticamente comienzo del siglo XX, ¿no?, empezaron a plantarse en España, de intentar mitigar la falta de recursos de algunos territorios aportándolos desde otros, ¿no? Y que se plasmó en el Plan Nacional de Lorenzo Pardo en época de la República. Y luego tuvo, pues digamos, obras muy significativas como es esta, que podemos decir que fue la más emblemática, la más importante de la época franquista, en el trasvase Tajo Segura, ¿no?, que estamos comentando. Como digo, el origen fue pues una petición popular, básicamente de agricultores de la época, ¿no?, que no podían regar, que perdían cosechas, y a partir de ese año 65-66, esa solicitud fue atendida finalmente en el año 69, que es cuando empiezan las obras de conexión de esas dos cuencas, y las primeras aguas, José Miguel, llegaron uh-huh. en el año hidrológico 79-80, ¿no? Es decir, prácticamente duraron 10 obras las obras, que fueron obras de ingeniería bastante potentes para la época, y como digo, las primeras aguas llegan en ese año hidrológico 79-80.
Bueno, yo me imagino que por la época de la que estáis hablando no se llevaría a cabo ningún tipo de estudio de impacto medioambiental. Todavía, incluso hoy en día, pues hay una cierta carencia a veces a realizar ese tipo de estudios. Pues supongo que cuando se plantea la construcción de trasvase no se estudia eso, ¿no?
No había una obligación entonces uh-huh. De realizar estudios ambientales asociados a grandes obras. Hay que tener en cuenta que la transposición de la Directiva Europea de Evaluación de Impacto es en el año 85, creo, y no, en el año 86, a modo de Real Decreto, con lo cual anteriormente no había una obligación normativa o legal para hacer estudios ambientales integrales de obras de esta envergadura.
Y ya en el tiempo que ha transcurrido desde ese año 79-80, que empieza a hacerse ya trasvase de agua, hasta la actualidad, ¿sí que se han hecho estudios de impacto medioambiental?
Hay muchos estudios hechos pues por investigadores, por ONGs, por organizaciones ecologistas, pero no me consta que a nivel estatal haya un estudio integral del impacto del trasvase.
Quizá un estudio integral no, pero quizá relativo a la fauna particularmente o la vegetación, ¿sí? ¿Hay algo?
Sí, como ha dicho José María, hay estudios realizados tanto dentro del grupo nuestro de investigación uh-huh. como al margen de él. Hay bastantes estudios que contribuyen a caracterizar las comunidades de organismos y el impacto de directo e indirecto de obras como el trasvase sobre las comunidades de organismos del Tajo y sobre el cauce, sobre la morfología del cauce o el caudal y demás, ¿no? Ajá. Pero son estudios, digamos, científicos parciales. No existe, que yo sepa tampoco, pues una evaluación de impacto ambiental en sensu stricto, ¿no?
Correcto. No sé si tú, Jorge, también tienes conocimiento
sí,
de...
No, comparto totalmente lo que han comentado, porque es verdad que no existía obligación, y quizá lo peor fue que tampoco hubo, José Miguel, un estudio de si la zona de captación, ¿no?, de los embalses de Entre Peñas y Buendía, la parte alta de la cuenca, era la mejor zona para hacer el trasvase desde esa cuenca del Tajo, ¿no? Partimos de la base que estamos en un contexto histórico distinto. Hoy en día hablar de trasvases, y luego seguramente lo comentaremos, pues es muy delicado. Los territorios necesitan agua, tienen que planificar primero sus necesidades, sin contar con lo que pueda venir de fuera, por así decirlo, para hacer la planificación más sostenible. Pero entonces era pues una de las medidas habituales, ¿no?, en la política hidráulica. Y como digo, tampoco se tuvo en cuenta si esa zona de la cabecera del Tajo era la mejor para los volúmenes que el propio plan del trasvase preveía, ¿no? Y bueno, pues el paso del tiempo ha demostrado que seguramente no, y que el trasvase pues está en una fase ahora pues bastante delicada, porque aunque luego lo podamos comentar, no solo se ha reducido el volumen de precipitación, sino también ha cambiado la estacionalidad de las mismas, ¿no? Y entonces pues llegamos a un punto en el que no se hace realmente viable, ¿no?, en las condiciones en las que está actualmente. Por tanto, sí, carencia de ese tipo de estudios, porque entonces, pues como bien han dicho, pues no se exigían, ¿no? No eran obligatorios.
Bueno, ya me has dado pie a alguna de las preguntas que os iba a plantear ahora. Una de ellas, que seguramente nuestros oyentes tendrán curiosidad por saber, es si sabéis, si conocéis el dato de la cantidad de agua que se fijó inicialmente para trasvasar cada año, desde la cuenca del Tajo hasta la del Segura.
El trasvase se dimensionó para trasvasar en el proyecto. Uh-huh. Se dimensionó para trasvasar hasta 1.000 hectómetros cúbicos. Se dieron cuenta de que las aportaciones ni de lejos llegaban a esa cantidad, y actualmente el máximo está establecido en 650 hectómetros cúbicos año.
Cuando hablas de un máximo establecido, quiere decir que no necesariamente todos los años tiene que trasvasarse esa cantidad. ¿Eso se regula de alguna manera?
Hay un límite de derivación de agua del Tajo de hasta 650 hectómetros cúbicos, y luego en función de cuál sea la capacidad de almacenamiento de los envases de Entrepeñas y Buendía, es decir, se ha establecido un umbral por debajo del cual solo se puede derivar una determinada cantidad. Por ejemplo, en torno a 600 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el máximo es de 20 hectómetros cúbicos mes, y por debajo de 400 hectómetros cúbicos de agua embalsada no se puede derivar agua. Ahora mismo los envases de Entrepeñas y Buendía tienen una capacidad de almacenamiento en agua inferior a esos 400 hectómetros cúbicos. Luego, por tanto, no debería derivarse agua de la cuenca del Tajo al Segura.
¿Y eso realmente, eso se cumple realmente? O...
Pues,
pregunto,
¿eh? Eso está establecido normativamente y se debe cumplir, si no daría lugar a denuncias, entiendo.
¿Sí, Jorge?
Sí, es verdad lo que comentabais. El trasvase se previó para poder enviar agua desde el Tajo a la cuenca del Segura en un máximo de 1.000 hectómetros, que nunca se ha cumplido. En fin, aquello era un poquito desacertado, ese cálculo inicial. Y se hacían dos fases. Una primera, desde que llegaron las aguas, pues se pensaba que en la década de los 80 como máximo se podría trasvasar 600 hectómetros, a los que se añadirían luego otros 400, ¿no? Bueno, realmente la fluctuación de los volúmenes que desde que empezó a funcionar el trasvase ha sido importante. Han pasado de años en los que prácticamente se ha llegado casi a los 600 esos previstos en el año hidrológico 2000-2001, que fue un año muy bueno de lluvias en general en toda España, y ha habido años como el año 96 que apenas se alcanzaron 100 hectómetros cúbicos, ¿no? Por tanto, aquí hay un dato importante. Los trasvases dependen también de las coyunturas climáticas, ¿no? Cuando se plantea un trasvase, se dice, ¿no? Bueno, pues se van a trasvasar 500, 600 hectómetros cada año, ¿no?, anualmente. Bueno, es que ese mensaje no es cierto, ¿no?, porque el trasvase depende de si en la cuenca de origen puede haber una coyuntura pluviométrica más o menos favorable, ¿no? La media del trasvase del Tajo Segura en todos estos años que ha venido funcionando se estima en torno a 300 hectómetros cúbicos, ¿no? Por tanto, ni de lejos cumple esas previsiones iniciales, que estaban, por supuesto, mal calculadas, ¿no?
Yo creo que aquí es donde se genera mucha confusión y mucho debate, ¿no? Hay mucha gente que piensa que siempre se está mandando la misma cantidad de agua, con independencia de que unos años estén los niveles de Buendía y Entrepeñas más o menos altos, ¿no? Y quizá por ahí, pues, siempre hay mucho follón mediático, ¿no?
Hay quizá una cuestión que, independientemente de las cifras concretas, pueda tener interés resaltar. Y es que si uno hace cuentas, al final llega a hacer notar que aproximadamente el 80% del agua de cabecera, el 80% del agua de cabecera pasa a la cuenca del Segura, que es una cantidad muy grande. Claro, es variable según años, porque los años que llueve más o hay más aporte de agua, pues se va más agua, ¿no?, para allá, y los años que menos, pues menos. Pero aproximadamente por ahí andan las cifras, ¿no?
y eso intuyo que tiene una repercusión en el resto de la cuenca del río, lógicamente, ¿no? Porque
evidentemente
son aportes que no van a llegar a aguas abajo, ¿no?
Evidentemente, y eso es precisamente uno de los temas de nuestros trabajos, las repercusiones ambientales, tanto geológicas como biológicas, que tiene el trasvase.
Una clave que ya ha salido en alguna de las conversaciones que estamos teniendo es la pluviometría, ¿no? Y bueno, tú, por ejemplo, Jorge, ¿sabes cómo ha evolucionado esa pluviometría? Aunque, lógicamente, la variabilidad es muy, muy alta de unos años a otros, pero hay una tendencia, por ejemplo, que se pueda ya establecer desde los años 80... principios de los 80 hasta la actualidad, en cuanto a la cantidad de lluvia que cae particularmente ahí en el Alto Tajo?
Pues mira, sí, José Miguel, la verdad es que diversos estudios están señalando que no solo se ha reducido el volumen de precipitación en esa cabecera, que, bueno, pues con datos, digamos, de atlas pluviométricos, ¿no?, que todos conocemos, estaríamos hablando que en esa zona de la cabecera del Tajo, por término medio, caen anualmente sobre 600 milímetros, ¿no? Se habría reducido desde los años 80 ya un 10%, ¿no? Bueno, este es un dato, estamos hablando de datos medios, que en nuestro país hablar de datos medios de precipitación pues siempre es complicado, ¿no? Porque nunca se cumplen, pasamos coyunturas muy diversas, años muy, muy lluviosos frente a muchos años muy, muy secos, y bueno, pues esa es un poco la tendencia. Y lo segundo, quizá un poquito más preocupante, en un reciente estudio que han realizado compañeros de la Universidad de Barcelona y de Zaragoza y del Instituto Pirenaico, han señalado que ha cambiado la estacionalidad, ¿no? Hay una tendencia a que se reduzcan las precipitaciones de primavera y que se incrementen las precipitaciones de otoño, ¿no? Si se reducen las precipitaciones de primavera en las zonas de la Ibérica, estamos ante un problema serio, ya no solo por el trasvase Tajo Segura, sino por el conjunto de la planificación del agua en nuestro país. Las lluvias de primavera son fundamentales, ¿no?, para poder establecer pues qué recursos tenemos, qué demandas tenemos de agrarias, urbanas, a lo largo del resto de meses. Y claro, si nos falla la aportación, si va siendo menor esa aportación de primavera, como digo, tenemos un problema. Y esto también lo ha notado el propio trasvase del Tajo, la cabecera del Tajo, y bueno, pues es lo que pone un poco en cuestión qué va a pasar con ese trasvase, porque el Tajo realmente la cabecera la tiene menos lluviosa que el tramo medio, ¿no? A partir de Madrid, de los aportes que tienen los ríos que bajan del sistema central, es ahí donde se suman muchos hectómetros cúbicos anualmente, pero no tanto en la cabecera, que, como decíamos, seguramente se planificó mal porque no se calculó bien la precipitación que había allí en cabecera, ¿no?, y qué volúmenes se podían almacenar.
Además, estamos en un año, ahora hay que comentarlo, del déficit de lluvias en primavera, que estamos viendo las consecuencias, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no?, tomar como referencia este año, a pesar de que, por ejemplo, allí por el sureste y el Mediterráneo habéis tenido unos episodios ya invernales, incluso alguno en primavera, que han dejado mucha precipitación, pero bueno, esa es otra historia, ¿no?, la manera en la que llueve por allí con respecto a las lluvias, digamos, más de origen atlántico, que son las que deben abastecer, ¿no?, en este caso la cuenca del Tajo.
Efectivamente.
Yo os iba a preguntar que ¿quién se encarga de la gestión del trasvase? ¿Qué organismos públicos, imagino, son los encargados, por ejemplo, en un momento dado, de determinar qué cantidad se puede trasvasar o no, o aumentar esa cantidad, disminuirla, todo eso?
Hay una comisión en la que están implicados todos los actores, el Gobierno Nacional, las comunidades autónomas, los regantes, y es esa comisión la que, de alguna manera, establece qué volúmenes se derivan hacia la cuenca del Segura. Y solo, digamos, que la decisión pasa a ser estrictamente estatal cuando se llegan a determinados umbrales de almacenamiento de agua en los embalses de cabecera.
Y os quería también preguntar, ya un poco en general, estamos hablando del trasvase Tajo Segura en particular, pero una pregunta genérica sobre la viabilidad de los trasvases. Estamos ya hablando de pluviometría, de variabilidad. ¿Realmente son viables? Si por ejemplo, esa planificación que tú comentabas, Jorge, se hubiera hecho de otra manera en origen, ¿sería viable un trasvase permanente de la cuenca del Tajo a la del Segura? ¿O teniendo en cuenta cómo es nuestro clima?
Bueno, es lo que señalábamos antes, ¿no? Que hoy en día el concepto de trasvase, el propio proceso de planificación hidrológica, ha cambiado radicalmente, ¿no? La directiva Marco del Agua del año 2001 nos obliga a cambiar estos planteamientos en la planificación del agua, ¿no? Lo importante es mejorar la calidad de las aguas, que los territorios por donde circula el agua estén abastecidos, es decir, que tengan cubiertas sus demandas de agua, y a partir de ahí aquellos otros territorios que por cuestión geográfica, climática, pues tienen déficit de recursos frente a los consumos que tienen, ¿no? Bueno, pues se pueden ir planteando posibles alternativas. Una de ellas podría ser los trasvases, ¿no? Pero así como esta era la solución inicial hace unas décadas, hoy en día pues habría que pensar primero en otras soluciones antes de plantear un trasvase de este tipo, ¿no? Porque ya no solo la rentabilidad económica, que bueno, pues evidentemente la cuenca del Segura se han puesto en marcha regadíos, ha contribuido a la mejora de la calidad de vida, los procesos urbanísticos y demás, pero hoy en día es más importante el impacto ambiental, ¿no?, de todo esto, la repercusión ambiental. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta en la planificación del agua. A partir de ahí, lo económico o socioeconómico entra en una segunda fase, ¿no? Y como digo, pues las opciones son varias, ¿no? Se pueden reutilizar recursos. Hoy en día está también a la mano del ser humano las técnicas de desalación, que cada vez van siendo económicamente más rentables, más viables. Es verdad que tienen un coste energético, pero bueno, que hay otras soluciones, ¿no? Ya no sería una solución única la que, ante la falta de recursos en un territorio, hubiera que aportarlos desde otro, ¿no?
Me da la sensación de que hay una cierta improvisación a la hora de plantear alternativas. Es decir, que bueno, mientras más o menos pues funcione de un año a otro el trasvase, no haya una gran sequía, pues bueno, se va tirando, pero cuando viene una racha mala, digamos, pues ya empiezan un poco a salir ese tipo de ideas a intentar ponerlas en práctica, ¿no? Como el tema de las desaladoras, ¿no? Que se han impulsado realmente cuando nos hemos visto en una situación muy crítica, ¿no? Y lo ideal sería no llegar a esas situaciones críticas, sino que ya estuviera todo un poco gestionado de manera integral, de manera que ya se pudieran aplicar una serie de medidas, aunque no sean ahora mismo una urgencia nacional, ¿no?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Jorge, y de hecho mi intervención lo que hace es incidir en la explicación anterior de Jorge. El trasvase tiene un impacto económico, si lo analizamos desde un punto de vista estrictamente económico, más que dudoso. Yo ahí no voy a entrar porque no soy especialista, pero lo que sí es cierto es que desde un punto de vista ambiental es insostenible, porque impide que el río Tajo tenga un régimen hidrológico de caudales propio de un río, y tampoco es a día de hoy viable desde un punto de vista legal, porque impide que el Estado español cumpla con las obligaciones que establece la Directiva Marco del Agua.
Vamos, si os parece bien, hacer una pequeña pausa, y ahora dentro de unos minutos volvemos aquí a charlar todavía del Tajo Segura, que quedan unas cuantas cuestiones importantes por debatir.
Un rayo partía el aspa de un molino eólico en Peñas de San Pedro, en Albacete. Aparte del susto, el riesgo.
Repasamos las dos provincias más afectadas por las tormentas de la jornada de ayer. Una de las localidades más afectadas, Cenizate, en la provincia de Albacete.
Los turistas extranjeros en nuestro país se gastan más dinero que el año pasado. Así lo publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, que señala que el gasto aumentó en un 15%.
De Londres nos vamos hasta Madrid. Nos interesamos por el estado de los heridos ayer en el suceso ocurrido en la localidad toledana de Navahermosa, en el que fallecía una persona mientras trabajaba junto a unos cables de alta tensión. Cuatro personas permanecen ingresadas en la unidad de quemados del Hospital Madrileño de La Paz.
Informativos Radio Castilla-La Mancha. Compartimos lo nuestro. Young money, young money.
Esta semana el primer número uno del verano en la cuenta atrás ha sido para Jason Derulo, Nicki Minaj y Ty Dolla $ign con Suala. Una canción perfecta para estrenar este verano, que durante toda esta semana es número uno en la lista de éxitos oficial de Radio Castilla-La Mancha, que vuelve este sábado y domingo desde las 11 de la mañana en la cuenta atrás para que sigas eligiendo tus canciones favoritas. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Swalla, la, la.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Aquí seguimos en Los Cuatro Elementos, hoy programa especial dedicado al trasvase Tajo Segura. Me acompañan en el estudio José Luis Yela García y José María Bodoque del Pozo, ambos de la Universidad de Castilla-La Mancha, especialistas en distintas cuestiones ligadas al medio ambiente y particularmente al río Tajo a través de un grupo de investigación al que pertenecen. A través del teléfono estamos también conversando con Jorge Olcina Cantos. Y no ha podido estar aquí en este programa el profesor Enrique San Martín de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, economista, especialista en cuestiones económicas ligadas a la gestión del agua y particularmente del trasvase. Ha hecho, de hecho, una tesis doctoral al respecto. Pero lo que sí que he podido hacer antes de empezar la grabación es grabarle al profesor San Martín unas declaraciones que van a aportar otra componente en este complejo tema del trasvase Tajo Segura, que es la parte económica, ¿no? Bueno, lo primero, ¿cuál era la relación coste-beneficio del trasvase Tajo Segura? Y esto es lo que me dijo.
Lo primero que habría que mencionar al respecto es que estas cuantificaciones son muy complicadas, ¿no? Son muy complicadas de precisar hasta el último céntimo, porque los componentes de este tipo de proyectos son muy complejos. Sin embargo, sí que se pueden decir unas cuantas cosas, porque sí que hay indicios que nos permiten afirmar, por lo menos, si esa rentabilidad es positiva o es negativa, ¿no? El primero de ellos es que ha habido muchos estudios sobre temas de trasvases y sobre infraestructuras hidráulicas en general, pues la verdad es que las rentabilidades no suelen ser buenas, es decir, los beneficios esperados no suelen ser los que realmente se concretan, ¿no? Y, por ejemplo, hay una serie de hechos bastante significativos. Por ejemplo, estudios recientes nos dicen que los costes de las infraestructuras hidráulicas, de las grandes presas, normalmente se duplican, ¿no? Es decir, se presupuesta en 100 y acaban costando 200, ¿no? Eso para un proyecto de inversión pues suele ser bastante negativo, ¿no? Pone en duda su rentabilidad. Pues bien, aquí en el caso del trasvase Tajo Segura, respecto al coste inicial presupuestado, que era aproximadamente unos 12.000 millones de pesetas, pues acabó siendo 60.000 millones de pesetas, es decir, el coste se multiplicó por 5, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy claro que la rentabilidad esperada pues no es la que se preveía, ¿no? Sino mucho menor. Y de hecho, esa rentabilidad hay que tener en cuenta para qué conjunto de usuarios estamos hablando, ¿no? Siempre que se hace un análisis económico de este tipo, el coste-beneficio que mencionabas, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de análisis diferentes. Por un lado está el análisis económico y por otro lado el análisis financiero. El análisis económico lo que tiene en cuenta son todos los costes y todos los beneficios, independientemente de quién los paga o quién los recibe, ¿no? Sin embargo, el análisis financiero lo que mira son los costes y beneficios para un conjunto de usuarios determinado. En ese sentido, el análisis financiero del trasvase Tajo Segura sale positivo, obviamente, para los receptores del trasvase, siempre y cuando no soporten la totalidad de los costes. Es decir, como no soportan la totalidad de los costes, pues pueden tener un resultado positivo. Pero lo que le interesa al conjunto de la nación no es saber si en las cuentas receptoras de trasvase el resultado es positivo, sino si el resultado es positivo a nivel global. Y eso es lo que es bastante cuestionable, por ejemplo, dado que los costes de inversión se multiplicaron por 5.
Bueno, sin duda una cuestión muy compleja, ¿no?, la que estaba planteando Enrique San Martín, el poder cuantificar económicamente cuál es esa relación coste-beneficio. Y bueno, él nos ha manifestado precisamente dónde está la dificultad, ¿no?, en la cuantificación. La siguiente pregunta que le planteé iba ya un poco en la línea del impacto medioambiental, del coste del impacto medioambiental, pues no sé, por ejemplo, en agricultura, en la fauna, etcétera, ¿no? Y si se había hecho ese estudio del coste económico, particularmente de esa cuestión en particular. Vamos a escuchar.
No, el impacto medioambiental de forma global no se ha evaluado, ¿no? Al menos, o no se ha cuantificado desde un punto de vista económico. Que es también lo que parece claro, que abunda un poco en las explicaciones que mencionaba anteriormente. La justificación del trasvase va por la cuestión económica, porque la cuestión medioambiental está bastante claro que el resultado no es positivo. No puede ser positivo en la cuenca del Tajo y es bastante cuestionable que desde el punto de medioambiental haya sido positivo en las cuencas receptoras, porque lo que ha generado es una espiral de insostenibilidad en esas cuencas que ha acabado afectando negativamente al medioambiente. Entonces, si en la cuenca cedente el impacto no es positivo y en la cuenca receptora el impacto es cuestionable, pues parece claro que el impacto global desde el punto de vista medioambiental es claramente negativo, ¿no? Entonces, como ese impacto es claramente negativo, pues los defensores del trasvase tienden a agarrarse a la cuestión económica. Pero la cuestión económica, lo que nos dicen los estudios que hay, es que también es muy cuestionable y no se puede dar por hecho que las rentabilidades o los rendimientos o los impactos de estas grandes infraestructuras hidráulicas sean siempre positivos. Eso es un dogma de fe que quizá podría valer a principios del siglo XX, pero que a día de hoy lo pone en duda un amplio porcentaje de la comunidad académica y de los investigadores, incluso de las instituciones internacionales.
Antes apuntabas tú, Jorge, precisamente eso, ¿no? La importancia que tendría plantear cualquier tipo de obra hidráulica tipo trasvase en términos de medio ambiente. Y bueno, el profesor Enrique San Martín nos está dejando claro por esto que dice que eso, desde luego, no se sostiene, ¿no?
Claro, sí, lo ha explicado perfectamente, ¿no? Era una cuestión que, como antes comentamos, no se tenía en cuenta antes, estos aspectos ambientales, pues hasta que básicamente España entró en la Unión Europea, empezamos a aplicar directivas y demás, pues no había una concienciación de que eso era necesario hacerlo. Hoy en día, afortunadamente, ya sí, ¿no? Poco a poco es un mensaje que ha ido calando, incluso la planificación económica. Por tanto, ahora ya no hay vuelta atrás. Es decir, que lo digo de cara al futuro de la planificación del agua en España, que ya no podríamos hacerlo bajo los parámetros anteriores, ¿no? Y este es un debate que, claro, en el fondo confronta a los usuarios de las dos cuencas, ¿no? Si tú haces esas preguntas aquí en la cuenca del Segura, te van a decir una respuesta, ¿no? Que el trasvase es necesario, que crea riqueza, que tal. Bueno, en la cuenca del Tajo, como se ha señalado, pues se diría todo lo contrario, ¿no? Quizá eso es lo peor que tienen estas políticas tan intervencionistas, ¿no? Que confrontan territorios y confrontan sociedades, ¿no? Que no tendría por qué ser así, ¿no? Bueno, pues si queréis luego comentaremos, ¿no? El futuro que puede tener este trasvase, pero es verdad que la parte ambiental hoy en día ya es irrenunciable, ¿no? En cualquier planificación.
Sí, aquí yo creo que estamos muy de acuerdo, ¿no? Con lo que se está comentando. Le planteé una tercera cuestión al profesor San Martín y eso ya nos va a introducir en la última parte del diálogo, que es un poco pues el futuro, ¿no? Y le comenté que en el hipotético caso de que se pusiera fin al trasvase, también eso, qué costes económicos tendría y si sería viable algo así, al menos a corto plazo, ¿no? Y esto es lo que nos dijo.
El final del trasvase, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el final del periodo de amortización. Estos son obras de infraestructuras muy grandes que se proyectan para un mínimo de 50 años, ¿vale? El comienzo de la explotación fue en 1981, por tanto estaríamos hablando de un periodo de 2030 a 2031, ¿no? Dependiendo de cuándo fijemos exactamente la fecha de inicio del trasvase. ¿Cuál es el problema? El problema está en que pues hay una serie de inversiones que no están amortizadas y que están proyectadas para ese periodo de tiempo. Que cese el funcionamiento del trasvase antes de ese periodo de tiempo genera problemas legales. Tendría que ser dirimido por un juez si hay que indemnizar a los usuarios del trasvase o no. Eso por un lado. Por otro lado está la cuestión de si realmente hay agua para trasvasar o no, porque puede ser que el cambio climático haga inviable el trasvase, por ejemplo, ¿no? Eso sería una posibilidad. Entonces, siempre que hay un recurso, una infraestructura que se está utilizando, mejor, peor, con reembolso, sin reembolso, pero en el fondo se está utilizando, siempre que eso cesa o cesa su funcionamiento, lo que tiene que haber es un reajuste, ¿no? Tiene que haber un reajuste, tiene que haber una adaptación. Tiene unos costes. Ahora bien, esos costes también pueden ser mitigados, en cierto sentido. Ahora bien, lo que no tiene mucho sentido es no hacer nada, ¿no? Es decir, siempre que hay una situación de este tipo, pues lo que tienen que tender las instituciones es a prevenir, ¿no? Empezar esa adaptación por si al final hay que acabar el trasvase. Y tanto si el trasvase acaba porque acaba su periodo de amortización, como si acaba porque deja de haber agua disponible, o los impactos de mandar agua al Levante empiezan a ser totalmente inviables, injustificables, excesivos, ¿no? En ese caso, la responsabilidad de las instituciones es haber iniciado un proceso con anterioridad para que los impactos no sean drásticos, ¿no? Y en ese sentido, quizás hay que evitar aquellas posiciones que lo que pretenden es tratar de forzar el mantenimiento de una infraestructura inviable en base a esos impactos, porque, de hecho, tú, la administración o las instituciones, saben que eso puede pasar tarde o temprano. Estas situaciones, si tú has tenido tiempo suficiente para preverla, yo entiendo que realmente la justicia no te puede dar la razón para seguir utilizando el trasvase si has tenido tiempo suficiente para adaptarte, si las señales han sido suficientemente notorias como para ver que no se puede prorrogar en el tiempo de forma indefinida, por ejemplo, con la situación climática en la que estamos.
Bueno, parece claro que algo hay que hacer con el trasvase, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa al respecto.
Sí, a mí me gustaría decir que esas señales de insostenibilidad ambiental ya están más que claras. Es decir, no hace falta tener más pruebas, ya tenemos muchas pruebas de que están ocurriendo hechos biológicos y geológicos suficientemente importantes como para tener, digamos, ya sobre la mesa pruebas que exigen tomarse la cosa muy en serio, ¿no?
Por lo tanto, habría ya que plantearse una siguiente fase, ¿no?, en lo que sería la gestión del trasvase o su futuro más o menos inmediato, ¿no?
Exacto.
Yo creo que lo ha sintetizado muy bien, ¿no?, el profesor, porque ha comentado los posibles escenarios, ¿no? Uno sería el mantenimiento de la situación actual, que estamos viendo que no es muy viable mantenerlo desde muchos puntos de vista, y además, pues con el escenario presente y futuro, ¿no?, de la reducción de precipitaciones, cambio climático, todavía se pone más en cuestión. El otro escenario es si se decide que dentro de unas décadas, ¿no?, cuando señalaban que acaba el periodo de amortización, ese trasvase, pues hay que dejarlo de utilizar, hay que tener, digamos, la solución posible ya planteada. Y España ahora está en un momento determinante con unos planes de demarcación hidrográfica aprobados ya hace tiempo, adaptados a la directiva marco, y nos falta hacer un nuevo plan hidrológico, ¿no?, que seguramente por la coyuntura política actual pues no se ve claro, no se quiere abordar, pero tarde o temprano tenemos que hacerlo, porque este es un problema, pero en el conjunto del país hay otros problemas también en cuanto a planificación y gestión del agua, ¿no? Este seguramente es el de mayor impacto social, pero claro, hay que tenerlo abordado, ¿no? ¿No? Lo que no podemos es esconder la cabeza, ¿no?
¿Y ese plan hidrológico tiene que venir por una iniciativa nacional o va a venir un poco forzado por la propia política de la Unión Europea, ¿no?
Bueno, es lo que nos manda la directiva del agua, ¿no? Nos ha obligado, por así decirlo, ¿no?, a volver a elaborar los planes de cuenca, los planes que ahora llamamos de demarcación hidrográfica. Todas las demarcaciones de España ya tienen adaptados sus planes a los principios de la directiva marco del agua. Ahora queda que el gobierno dé el paso, porque hay que recordar que la planificación del agua es una competencia estatal, ¿no?, y por tanto es el que tiene que abanderar el proceso en conexión, ¿no?, con todas las partes implicadas de elaborar un nuevo plan hidrológico nacional. Recordemos que el anterior, del 2001, fracasó porque también se planteó una solución de estas características, ¿no?, un gran macro trasvase, en definitiva, que luego se vio inviable y que afortunadamente nunca se llevó a cabo, ¿no? Luego se aprobó un programa agua de construcción de desaladoras, en fin, que a veces hemos visto que luego pues han tenido problemas de incluso de despilfarro de dinero público. Por tanto, tú antes lo comentabas bien al principio, estos temas hay que plantearlos muy bien, con tiempo, con sosiego, sacarlos del debate político, porque si no, pues acabamos confrontando territorio, ¿no?
Está claro. Bueno, estamos ya hablando del futuro, ¿no?, de lo que hay que hacer. Vamos a entrar ya en esta parte final hablando de proyecciones climáticas. Yo creo que ya hay muchos signos apuntados en la mesa de que el clima está cambiando, de que ya no llueve igual que llovía. Y bueno, la primera pregunta que os planteo es qué comportamiento futuro se espera de las precipitaciones en España, lo que sepáis al respecto, particularmente si se puede llegar a precisar el comportamiento en la zona de donde se está sacando el agua, que es la zona de la cuenca alta del Tajo. ¿Hay alguna proyección, Jorge, en ese sentido?
Precisamente para actualizar los planes de cuenca, el gobierno aprobó una norma, ¿no?, la instrucción de planificación hidrológica, que indicaba que había que aplicar una serie de reducciones de volúmenes de agua teniendo en cuenta el cambio climático, ¿no? Para la cuenca del Tajo hablaba de una reducción del 7%. para otras cuencas, por ejemplo, el Segura, el Júcar, la elevaba al 11%. Bueno, eso está ahí, es decir, que ya ese comportamiento hay que aplicarlo para la planificación presente y futura del agua en España, ¿no? Pero recientemente han salido algunos estudios, por ejemplo, uno de relativo a la reducción de lluvias en la cuenca del Júcar, que han elaborado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, que han elevado de manera preocupante esos porcentajes que se establecían en esa instrucción de planificación hidrológica del año 2008, ¿no? Y nos hablan que el Júcar, en lugar del 11, habría que aplicar un menos 20%, ¿no? Por esa proyección, aplicando la nueva modelización climática del último informe del IPCC y demás. Bueno, ahí está, es decir, que lo que tenemos que hacer es llevarlo en cuenta, ¿no? Y hoy en día ya no se entendería que cualquier plan hidrológico que se pudiera hacer en los próximos años no tuviera en cuenta estas cosas, ¿no?
Sí, quizá habría que empezar a planificar en base al mejor de los escenarios posible, no irnos ya al caso más extremo, que evidentemente nos va a generar una serie de problemas en todos los ámbitos, pero en ese mejor escenario, por así decirlo, que plantea el IPCC, de los tres o cuatro que hay, pues yo creo que ya con ese escenario hay que pensar en cambios, ¿no? En una planificación distinta de la gestión del agua y particularmente del tema del trasvase.
Sin ninguna duda. Que la tendencia es a ir disminuyendo las precipitaciones. También hay otra tendencia subyacente y es a la de que sea cada vez más imprevisible las vicisitudes climáticas. Es decir, que aumenta la heterogeneidad del clima, ¿no? El clima tiende a ser cada vez más seco en la península ibérica, pero también más impredecible. También se van a producir episodios recurrentes, por lo que dicen las previsiones, de lluvias muy fuertes, de periodos de lluvia muy fuertes. Es decir, que el clima va a ser cada vez más heterogéneo. Y eso habría que tenerlo también en cuenta, ¿no?
Y creo recordar también, Jorge, que hay algún estudio sobre el aumento de la torrencialidad.
Sí, bueno, es la otra cara de la moneda, ¿no? El clima en nuestras latitudes, lo que hemos entendido como un clima de rasgos mediterráneos, tiende hacia el extremo. Ya de por sí es un clima complejo, a veces con como bien decís, con extremos, pero los modelos están hablando de una incentivación de esos rasgos, ¿no? Es decir, sequías que pueden presentarse de forma más frecuente y con una intensidad mayor, salpicadas de golpes de lluvia torrencial que generen volúmenes muy importantes en poco tiempo. Hay que pensar que esas lluvias son poco aprovechables, ¿no? No podemos pensar que, bueno, como a lo mejor va a llover un poco más en algunos territorios, tal, pero ¿qué tipo de lluvias van a caer, no? Porque si nos caen de manera regular y suave, de tipo frontal, de las borrascas que nos vienen del Atlántico, pues muy bien, bienvenidas sean, pero generalmente no serán así, ¿no? Porque una atmósfera cálida, como sabemos, hace que los movimientos atmosféricos sean mucho más intensos, más movidos, y termina derivando en episodios de extremo, ¿no? De lluvia o de falta de lluvia.
No, totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado. Si acaso incidir en que para la cuenca del Alto Tajo incluso hay estudios donde las proyecciones son incluso peores a las que ha comentado Jorge. Se habla de reducción en los caudales circulantes de hasta el 25%.
Eso es mucho. Bueno, está claro que hay que adaptarse a lo que viene y hay que tomar medidas de mitigación. Ya para ir terminando, yo os plantearía que abiertamente cada uno de vosotros pues planteéis propuestas de cara al futuro. ¿Se deja el trasvase como está? ¿Se introducen cambios en su gestión con una cierta celeridad? ¿Se debería eliminar o ir eliminando?
Bueno, yo creo que estamos pagando ahora una política hidráulica errónea que data del tardofranquismo y muy difícil de abordar porque, claro, en el sureste español ha habido mucha gente que ha invertido cantidades importantes de dinero en vista de unas expectativas de recurso que no son tales. Entonces, a esa gente no se la puede dejar desamparada. Por otro lado, hay que cumplir con lo que establece la Directiva Marco del Agua, que una vez que se satisface el suministro de agua a la población, prima los requerimientos ambientales del río en cuanto a caudal circulante, sobre todo lo demás. En fin, un problema muy, 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 muy serio, pero que cuya única solución es, dentro de un periodo lo más corto posible, pues que el trasvase deje de ser operativo.
Uh-huh. José Luis.
Pues sí, yo diría un poco más o menos lo mismo, es decir, que habría que ir eliminando el trasvase poco a poco, claro, porque no se puede hacer de una vez, a la vez que se va sustituyendo por otras medidas como pueden ser la generalización de la desalación, uh-huh, O también, esto digamos que solo lo apunto porque yo no soy especialista en esto, sino que simplemente he leído cosas por ahí, la utilización racional y sostenible de las aguas subterráneas. Entonces, entre el recurso de la desalinización y el uso de la sostenible de las aguas subterráneas, puede que se compense de alguna manera el déficit de agua que para el Levante puede suponer el fin del trasvase Tajo Segura.
Y que se controle mejor todo el tema de los acuíferos, que hay ahora,
claro,
yo creo que mucha mano ancha, yo creo.
Claro, claro.
Jorge, también para concluir, nada, lo que quieras apuntar ahora para terminar.
Pues mira, que yo creo que hemos entrado desde hace años en una nueva fase, ¿no? Una nueva etapa de la planificación de recursos, en general de la planificación económica, que debe estar marcada por principios de sostenibilidad, ¿no? En primer lugar ambiental y después, pues, el resto de sostenibilidades, ¿no? Socioeconómicas y demás. Eso de entrada nos lleva a un escenario en el que ya en España plantear soluciones de futuro que pasen por grandes trasvases como el que se hizo en la época del trasvase Tajo Segura, yo lo veo ya muy complicado, por no decir imposible, ¿no? Y sobre el mantenimiento de lo que hay, pues claro, a corto plazo la solución no está planteada, por tanto va a ser difícil eliminar esa infraestructura en los próximos 10 años, por así decirlo, ¿no? Pero lo que sí que creo que debería plantearse es ya los escenarios de solución, ¿no? Y es lo que comentábamos, urge realizar un nuevo marco del agua en nuestro país, vinculándolo también con la planificación agraria. A veces estamos regando cultivos que no tienen ninguna rentabilidad. En fin, habría que plantearse si eso es necesario seguir haciéndolo. Hay muchas cosas, ¿no?, que inciden, ya no solamente hablar del agua, de lo que tengo y de lo que necesito y tal, sino cómo lo utilizo, ¿no?, y cómo gestiono sosteniblemente, eficazmente esos recursos, ¿no? Ya digo que es un tema complejo, pero que hay que abordar, ¿no? No podemos dejarlo de abordar, porque si no va a ocurrir lo que ya está ocurriendo este año. Cuando la sequía aprieta, cuando empiezan a plantearse restricciones de agua en la agricultura o quizá dentro de unas semanas en algunas ciudades, es cuando estallan los conflictos, ¿no? Por no tenerlo planteado con anticipación.
Está claro que no tenemos que esconder la cabeza como el avestruz debajo del suelo y tenemos que afrontar esta situación y estos cambios que se están produciendo. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido realmente interesante. Os doy las gracias a los tres, José Luis, José María, Jorge, al otro lado del teléfono. Y seguiremos hablando aquí en Los Cuatro Elementos en más ocasiones del trasvase Tajo Segura, claro que sí. Muchas gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti.
Hoy en el programa hemos hablado mucho del elemento agua y con agua vamos a terminar también. El disco que dio a conocer a Enya en todo el mundo llevaba por título Watermark, la marca del agua, y apareció en el año 1988. Escuchamos el tema que daba nombre al disco, una bella melodía de piano acompañada de las voces envolventes, marca de la casa de la cantante y compositora irlandesa más universal. Te espero de nuevo aquí, dentro de 7 días, en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. Disfruta de la vida. Buena semana.